ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder. Tranquilízame, no me hagas pensar que los que hablan mal de mí no paran de llorar y no tengo adjetivo.
Y seguimos en directo en Herrera en COPE más Valladolid desde las bodegas de Dehesa de los Canónigos. Como estamos diciendo, nos hemos venido a una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero para hablar de una iniciativa que surgió en 2011 por parte de la familia Sanz Cid, y es que cada año la vendimia la apadrina una persona relevante, como hemos dicho, de nuestro país. Pero es que existe el padrino de padrinos, y él es el periodista Pepe Ribagorda. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se dio la jornada de ayer? ¿Fue muy larga?
Fue muy larga, fue con un altísimo grado de incertidumbre, porque no sabíamos si el tiempo nos iba a impedir todo lo que estaba programado, que era mucho. Y bueno, fue un día muy intenso, muy emotivo y la verdad muy emocionante, muy emocionante.
Pepe, ¿cómo le explicarías al oyente la importancia que tiene para ti ser el padrino de padrinos de las bodegas de esa de los Canónigos?
Bueno, pues es mucha, porque me vincula emocionalmente muchos afectos, mucho cariño y mucha admiración por esta familia desde hace ya mucho tiempo. Entonces, para mí es un inmenso honor, un privilegio contar con su amistad y contar con su afecto. Y bueno, pues siempre procuramos, como tú decías, personalidades relevantes, personalidades que tengan condiciones como profesionales y que sean valorados también como personas y que tengan los valores que esta casa tiene, porque esto es más que una bodega. Esto es un lugar de valores, de principios, de aprendizaje, de enseñanzas. Aquí se transmiten muchísimas cosas. Entonces, cada padrino debe atesorar por lo menos esos principios y esos valores, que es lo que le acreditan realmente como padrino, aparte luego de la excelencia profesional que a todos ellos les atribuye. Eso es indudable, ¿no? O sea, pero hay que juntar un poco las dos cosas, ¿no? Lo profesional, pero también lo personal, porque esta es una familia noble, es una familia buena, entonces queremos que los padrinos sean nobles y sean buenos. Don Luis dijo, cuando llegué yo aquí por primera vez, que no sabía ni dónde venía. Me pasó un poco como le pasó ayer a Espósito, el hombre, que no sabía exactamente a lo que venía, ¿no? Y luego ya descubres la grandeza de la condición humana de esta familia, pues lógicamente ya te identificas con ellos ya para siempre, ¿no? Y bueno, yo estoy muy feliz de contar con el cariño de esta familia, con la amistad de esta familia, que ha conseguido ser ya mi familia. O sea, somos familia y hemos compartido muchísimos momentos al margen de este acto.
Me surge la duda, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo empezó ese vínculo?
Pues yo recibí un día del año 2011 una llamada de una agencia. Tienes que ir a una bodega, si te apetece, te van a nombrar padrino de la añada. No sabía ni qué era eso, ni... Y se lo dije a mi mujer, mi hija era muy chiquitina entonces, digo, venga, ¿os apetece? Vivimos la experiencia de la vendimia y demás, y bueno, pues me vine para acá. Y desgraciadamente me enfrié, porque mi niña era muy pequeña, yo cogí un resfriado tremendo al entrar en la bodega y salir, me puse malísimo, o sea, yo me quería ir a mi casa a dormir. Y nos invitaron a comer, yo pues no tenía ganas ni de comer ni de nada, lo único que me quería era meter en la cama. Y la verdad es que di una imagen lamentable, absolutamente lamentable. Y luego hicimos lo posible por resarcirnos de esa mala imagen, pero yo ya intuí dentro del catarro que tenía que esta casa tenía algo, tenía una magia especial y que era una familia, don Luis, Mariluz, Belén, todos los hermanos, que tenía algo que merecía muchísimo la pena, que había encontrado aquí un reducto de calidad humana que desde luego no encuentras en casi ningún lugar. Y luego, pues simplemente, pues eso, tratar de resarcirme y tratar de congratularme con ellos y de disculparme de alguna manera por lo borde y lo absurdo que fui aquel día, ¿no? Y lo conseguimos porque luego enseguida se establecieron unos lazos inquebrantables de cariño, de afecto, de consideración. Hay mucho respeto por parte de ellos hacia mi persona y por parte de mí hacia ellos, ¿no? Porque han hecho crecer esta bodega que se fundó hace ya muchos años, pero que ha ido consolidándose y de la mano de ellos pues está progresando, modernizándose, expandiéndose, ganando en prestigio nacional, internacional, y están diseñando lo que va a ser la bodega del siglo XXI.
Luego hablaremos de la historia también de estas bodegas con Iván, hermano de Belén, que hemos escuchado recientemente. Pero viendo el vínculo, Pepe, que tienes con esta familia, ¿cómo ha sido esta edición para ti, sabiendo que falta el jefe, ¿no? que falta Luis Sanz?
Sí, ha sido muy especial, por eso. Todo ha sido diferente y todo ha sido especial, ¿no? Ayer era el nombramiento del nuevo padrino. Ya estamos, la verdad, todos muy de acuerdo y muy orgullosos de que forme parte Ángel Expósito de este elenco de celebridades. Pero ayer tenía una condición muy especial. La añada 25 es la primera añada en la que don Luis no estaba, que falleció. Sabíamos y sabemos que él está velando por la calidad de las uvas, porque todo salga bien, pero yo creo que era el año que él se merecía que le recordáramos, porque él tiene mucho que ver, o tiene todo que ver en lo que es esto, ¿eh? Los valores que él tenía interiorizados es los que ha transmitido a sus hijos, y a través de sus hijos pues nos ha llegado a todos, ¿no? Le conocimos y ayer yo creo que tuvo el homenaje que se merecía, ¿eh?
Qué bueno. ¿Cuál es la labor del padrino de padrinos? ¿Te encargas también de explicar al nuevo padrino, por ejemplo, a Ángel Expósito, qué significa?
Ayer tuve tarea especial, ¿eh? Porque no tenía ni idea, no sabía nada de nada de nada. Entonces, claro, no es llegar a una bodega cualquiera, es una bodega familiar, es una bodega que tiene mucha historia, es una bodega que atesora muchos valores, y yo quería que él se imbuyera de todo eso, ¿no? Para que entendiera la importancia y la categoría y el honor que significa tener este reconocimiento de padrino. Y bueno, pues yo creo que él es una persona muy intuitiva, es una persona muy inteligente y captó en el minuto uno, captó perfectamente lo que era esto. Lástima que no se pudo quedar al homenaje que le hicimos a don Luis, pero bueno, le haremos llegar lo que se dijo de él, y yo creo que se ha ido con la idea clara, sí, y con la alegría de haber recibido un reconocimiento como el que tuvo ayer.
Luego en Mediodía COPE en Valladolid le escucharemos, por supuesto, también a Ángel Expósito. Le preguntaba yo a Belén por su vino y el oyente estará diciendo, claro, ¿qué va a decir Belén? Entonces vamos a preguntar a alguien ajeno a la familia, aunque con muchos vínculos. ¿Qué nos cuentas tú de lo que sale de esta tierra?
Uf, pues como decía don Luis, ¿no? Antes uvas que cubas, pues una uva extraordinaria, con un tratamiento, con unos criterios, como dijimos ayer, de sostenibilidad, de un trabajo con mimo, con mucho respeto por lo que es la viña y por lo que es la tierra, por lo que es la tradición. Hay muchísimos principios maravillosos que redundan en la calidad de ese vino. Luego el arte y la magia que tiene nuestra querida Belén, la enóloga, que es capaz de hacer unos vinos seductores. Yo diría que son unos vinos seductores, pero vinos que al mismo tiempo están con criterios muy actualizados, ¿sabes? Son vinos que en un momento dado también no son demasiado cargantes, son ligeros, se ha abierto también al espectro de los blancos, con albillos, recuperando uvas autóctonas, siempre con un respeto al ayer, al pasado, a la tradición, que es una de las características también importantes de esta bodega. Entonces son vinos muy actuales, que tienen una base muy sólida del pasado, del tratamiento, de cómo se ha trabajado siempre, con mucho respeto, pues eso, a la tierra y a la zona, y son vinos pues que están muy identificados con el terruño y con unos tratamientos actualizados, modernos y con criterios muy, muy actuales.
Por alusiones, Belén, te quiero robar nada. 2 minutos para que nos expliques en qué punto se encuentra ahora entonces esa vendimia 2025 que ha sido apadrinada por Ángel Expósito, ¿no? Como enóloga. ¿Cómo se trabaja? Cuéntanoslo a los que no tenemos ni idea de todo ese proceso.
Bueno, pues tenía muy claro cuando acabé la vendimia que esta iba a ser una gran cosecha, y eso lo está demostrando. Ahora mismo lo he introducido para la maduración en barrica y está demostrando que la fruta que es tan intensa que la madera, como siempre hemos querido, lo va a acompañar, lo va a engrandecer, pero no lo va a tapar. Tenemos unos matices muy claros, muy marcados de esa identidad de la viña, esa fruta, esa característica que nuestros vinos representan. Y bueno, está ahí empezando, pero creo que va a ser una gran añada. Y voy a decir una cosa. En Vendimias me lo preguntaron,
sí,
que si este año, en la añada 2025, iba a sacar un Luis Ambusto. Al principio es un poco pronto, pero ahora creo poder confirmar al 99% que sí, que la añada 2025 tendrá Luis Ambusto.
Pues nos acabamos de quedar atónitos con esa información que nos acabas de dar.
Ten en cuenta que es una añada que don Luis ha velado desde el cielo.
Efectivamente. Entonces, muy apropiado.
Entonces, además, creo que no ha habido tanto tanto contagio de ¿cómo se dice? De pulgas o de pulgones o de... Me lo dijiste tú, además, Iván.
Sí.
Iván me lo dijo, dice, yo creo que está mi padre velando porque, aunque ha habido una plaga, ajá, ¿sabes? Pero los terruños, las hectáreas, o sea, de esa, los canónicos, sí, de alguna manera se libró. Digo, joder, esta es la magia.
Mira.
La magia de don Luis desde el cielo, que yo creo que está protegiendo para que esta añada, bueno, sea la verdad auténtica.
Pues,
¿no?
Y mira, Iván, quiero que aguantes con nosotros porque a la 1:50 en Herrera en COPE nos vas a contar todo esto que me parece muy interesante. Y también esa labor exportadora de la bodega de esa de los canónigos. Hemos hecho la introducción enfocándolo, ¿no?, de la importancia que tiene en nuestra comunidad este sector. Y desde de esa de los canónigos lo ponéis de manifiesto. Así que, Pepe Ribagorda, ha sido un placer que hayas podido estar en directo con nosotros y a seguir disfrutando de la jornada.
Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes. Gracias.
Nos vamos ahora por la...
Escucha, el agua tiene algo que decir. Aquaval nos ofrece todas las semanas un consejo para un uso responsable del agua.
Y el consejo de Aquaval en este miércoles es que el consumo medio de una persona es entre 90 y 120 litros de agua al día. Si estás muy por encima, tienes que revisar los hábitos. Así que conoce primero tu consumo para saber cuál es el primer paso para mejorarlo.
Aquaval, Ayuntamiento de Valladolid. Cuidar el agua es cuidar tu ciudad.
La Diputación de Valladolid ha presentado el Plan Provincial de Gasto Corriente 2026 junto con las actuaciones previstas dentro de los planes provinciales de cooperación 2026-2027. Son dos herramientas clave para el sostenimiento y desarrollo de los municipios en nuestra provincia. En conjunto, ambas iniciativas movilizan más de 33 millones de euros destinados tanto a garantizar la prestación de servicios básicos como también a impulsar inversiones e infraestructuras locales. Queremos saludar a Miriam Martín, ella es la diputada delegada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de una cantidad de 33 millones de euros. ¿Qué valoración se hace desde tu área? Y no sé si corresponde a un incremento o suele ser una inversión que se mantiene.
Sí, es una inversión que se mantiene. Lo que pasa es que desde mi área, los planes provinciales, el Plan Bienal de Cooperación, lo que asciende es a 23.400.000 euros. La otra parte, hasta los 31, me parece que decías,
sí,
son expedientes que se llevan desde el área de Hacienda. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que gestionamos son esos más de 23 millones de euros para inversiones. Uh-huh.
¿Cuántos proyectos se han presentado para destinar este dinero?
Pues todos los municipios solicitan, tanto municipios como entidades locales menores como núcleos separados, solicitan su subvención, sí.
Claro. ¿Qué requisitos tienen que cumplir para poder presentarlo?
Bueno, este año por primera vez se han solicitado vía telemática, no ha sido en papel. Entonces, bueno, pues ahí con una nueva herramienta proporcionada por la Diputación Provincial, ha habido algunos casos en los que ha habido alguna interferencia, pero bueno, se ha llevado a cabo, que es lo que pretendemos.
Ajá. Este plan...
Pero las obras que se han solicitado son las que mismas más o menos de siempre, y los y las lo que tienen que presentar son también de como en otras ocasiones, pues los el acuerdo de pleno, los certificados de que los suelos o las infraestructuras en las que se va a actuar son del ayuntamiento, bueno, son requisitos que ya conocen todos los ayuntamientos y que se hacen ya como algo preestablecido.
Estos planes provinciales de cooperación 2026-2027, ¿el plazo de ejecución tiene que terminar en ese 2027 o hay margen?
No, bueno, como siempre digo, el otro día hablábamos del Plan V y ahora hablamos de los planes provinciales. No les ponemos... tienen un tope, pero no lo ponemos porque sabemos por las dificultades que están pasando los ayuntamientos para encontrar empresas que quieran realizar esas obras. Hablábamos otro día del Plan V, de las iglesias y ermitas, de los planes provinciales. Hay muy pocas empresas que hagan las obras y entonces está todo muy muy masificado y tenemos que dar un tiempo prudencial para que los ayuntamientos puedan terminarlas. No les ponemos, como se suele decir, una soga al cuello, sino que les damos sus tiempos normales para poderlo llevar a cabo. No nos ponemos muy serios.
Miriam, por la experiencia de otros años en estos planes provinciales, ¿qué suelen demandar los ayuntamientos? ¿Cuáles son los proyectos más comunes que ellos necesitan?
Pues mira, tengo, como ya se ha hecho la aprobación inicial, que lo llevamos al pleno del pasado viernes, tengo aquí un listado de las obras más demandadas y, como siempre, pues son la pavimentación con más de 6 millones de euros, la urbanización de calles con casi 4, las instalaciones deportivas con 3 millones, otras obras, otros 3. Bueno, suelen ser siempre las mismas inversiones.
Uh-huh. Y respecto a otros años, digo, ya que se ha aprobado en el Pleno, ¿hay más proyectos que otros años?
No, los mismos uh-huh. porque cada uno solicita con la asignación de los bloques que les tocan de los módulos de asignados de dotación económica, pues todos los municipios solicitan. Unas veces solicitan una única inversión y otra la diversifican en diferentes. Pero vamos, siempre son todos los municipios los que solicitan esas inversiones.
En muchas ocasiones se insiste en la reducción de cargas administrativas. ¿Qué medidas concretas se han implementado para facilitar la gestión a los ayuntamientos?
Bueno, pues en este caso una importante, y es que si el proyecto no supera la cantidad de 40.000 euros, no hace falta realizar el proyecto. Eso es algo importante para los municipios. Hasta 40.000 euros la Diputación no exige proyecto para aprobar esa inversión.
Uh-huh. Miriam, ya para terminar, ¿qué retos quedan pendientes en materia de cooperación con los municipios?
Pues la verdad es que estamos colaborando de tal manera con ellos y que yo creo que estamos cumpliendo los objetivos de los ayuntamientos. Claro, yo ahora estoy hablando como diputada delegada del área, pero como alcaldesa, los ayuntamientos siempre pedimos más,
claro.
Es lógico, pero en principio intentamos ayudar en todos los cometidos y que los ayuntamientos nos demandan. No es fácil porque, como siempre decimos, el dinero es finito y tenemos que repartirlo entre las diferentes áreas, pero creemos que estamos haciendo un buen trabajo con los ayuntamientos. Así siempre nos lo reflejan, que es verdad que el área de cooperación y asistencia a municipios es un área muy amplia y abarcamos muchos servicios y creo que los ayuntamientos, los alcaldes y los secretarios, que también es importante, están contentos con el funcionamiento. Siempre tenemos errores y por eso podemos pedir disculpas, por supuesto, pero creemos que están contentos y muy satisfechos con el trabajo que realiza este área con respecto a los municipios. Nosotros seguimos insistiendo, yo como responsable del área, pidiendo más dotación económica para otras cuestiones, pero como digo, todas las áreas tienen que solicitar su presupuesto.
Y la última ayuda ha sido la que acabamos de analizar con Miriam Martín, es que la Diputación de Valladolid ha presentado ese Plan Provincial de Gasto Corriente 2026, también con las actuaciones previstas dentro de los Planes Provinciales de Cooperación 2026-2027, que son los que hemos analizado con la diputada delegada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Miriam Martín. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El sector vitivinícola en Castilla y León genera un casi 4% del empleo en toda nuestra comunidad. Y lo hemos hablado durante toda la mañana. El vino es producto estrella en la balanza comercial regional. Supone cerca del 7% del total de las exportaciones agroalimentarias de la comunidad. Y para conocer esta realidad nos hemos venido hasta la bodega Dehesa de los Canónigos. Es una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero. Vienen celebrando esa gran iniciativa que tanto dinero aporta en solidaridad. Hablábamos de casi 100.000 euros desde que lanzaron la iniciativa en 2011, y es que cada año la vendimia la apadrina una persona relevante en nuestro país. En este caso es de nuestra casa, es Ángel Expósito, director de La Linterna, el que está apadrinando esta cosecha, esta vendimia de 2025. Pero si queremos hablar de exportaciones y de la gran labor que realiza en todo ello la bodega Dehesa de los Canónigos, quiero saludar a uno de los hermanos de la familia, propietarios de la bodega, Iván Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantadísimo y de tener a la COPE. Y además me estáis evocando tantos recuerdos, porque hemos hablado de mi padre
mucho,
mucho largo y tendido. Y yo me acuerdo de aquellos años en los que se venía a hacer ese programa en directo con unos medios que son inimaginables. Y entonces, pues quiero decir que estamos encantados siempre de estar acompañando a la COPE y a todos los oyentes.
Luego, Iván, quiero que me cuentes esos medios, pero quiero hablar de la cosecha de este año.
Bueno, la del 2025. Pues muy especial, por lo que venimos diciendo, ¿no? No nos falta nuestro padre, nuestro guía, pero yo tengo que decir que le siento más cerca que nunca, ahora que no está. Y porque nos ha ayudado mucho a que esa cosecha del 2025 haya prosperado de una manera impecable. Venían condiciones climáticas adversas en términos generales, pero realmente aquí en la Dehesa se solventaron, y yo creo que en gran medida es gracias al apoyo de nuestro padre que nos vigila y nos ayuda.
Y os salvaguarda desde arriba.
Entonces yo creo que va a ser una cosecha de las que recordaremos y de la que disfrutaremos sin duda.
Uh-huh. Vamos a hablar de las bodegas y de la capacidad exportadora, pero antes, Iván, cuéntanos, ventas a nivel nacional, antes de irnos fuera, ¿no?, de nuestro país, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años?
Como mi padre planteó una bodega de un tamaño medio en la Ribera del Duero, se marcó una cota de 200.000 botellas, que hemos ido aumentando, pero siempre con esa máxima de elaborar nuestras propias uvas. ¿Qué hemos hecho? Pues ir aumentando la superficie de viñedo y preservando aquellas viñas históricas que dan una calidad y unos parámetros excelentes. Ahora ya hemos nuestro planteamiento, la siguiente generación, la cuarta, se plantea un hito que va un poquito más allá para intentar llegar a las 300.000 botellas. Y el planteamiento es el 25%, 25-30% aproximadamente se destina al mercado internacional. Desgraciadamente o afortunadamente no podemos ampliarlo porque el mercado nacional pues nos respeta y nos valora. Y contamos con una red de casi 80 y pico distribuidores en todo el territorio nacional, incluidos dos archipiélagos, pero era importante hacer una marca internacional. Claro. Y esa fue la gran labor que ya me encomendó mi padre y en la que estamos ahora.
Iván, os sabéis rodear bien, la familia Sanciz confía en personas como, por ejemplo, Raúl Herreras, que es el director de exportaciones. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablaba Iván de que el 25% que sale de esta tierra acaba en el mercado internacional. ¿Qué valoración se hace de esta cifra? ¿Es un buen posicionamiento?
Es un muy buen posicionamiento. Por desgracia, como dice Iván, no tenemos más volumen para poder vender más, tanto mi compañero Javier en Nacional como yo en exportación, pero es un buen posicionamiento. Actualmente estamos en más de 25 países de forma regular, hasta 30, pero de forma regular en 25 países. Con lo cual es importante, primero porque diversificas riesgo, también no tienes todo concentrado en un único mercado, y luego por otra parte porque también nos ha ayudado en estos 15 años que llevo ya trabajando con la bodega, todo el tema de exportación, pues nos ha ayudado mucho también a, bueno, pues presentar los vinos a críticos internacionales, que eso también ahora te ayuda mucho en el mercado nacional, y luego aparte pues que muchas veces hacer marca afuera también te ayuda a hacer o consolidar incluso más la marca en España.
¿Qué mercados se están trabajando actualmente desde la bodega de esa de los canónigos?
Pues actualmente todos los mercados de Europa. Nuestro principal destino es Suiza. Suiza es nuestro importador principal. Pero luego, aparte, pues trabajamos muy bien también en México, en Latinoamérica, en los últimos años Centroamérica, Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, estamos trabajando muy bien, Estados Unidos y luego pues también algo de Asia y demás. Pero vamos, en Europa estamos en todos los países y estamos muy, muy satisfechos.
¿Ha afectado la situación geopolítica actual? De ahí que me mencionabas que no solo puedes depender de un mercado por si sufre ciertos problemas o inconvenientes, como por ejemplo políticas arancelarias, estoy pensando en Estados Unidos, conflictos bélicos ¿no? en Oriente Medio ahora.
Sin duda. Bueno, afortunadamente Oriente Medio no es nunca un mercado, o sea, supuestamente,
obviamente, sí.
Supuestamente no pueden beber vino,
claro.
Supuestamente, pero bueno, son mercados en los que nosotros nunca hemos tenido presencia, con lo cual no hay problema. Estados Unidos, por ejemplo, sí, Reino Unido con el tema del Brexit también ha sufrido, Rusia, por supuesto, os ha sufrido, entonces, bueno, pues ahí lo que hablaba, el no concentrar todos los huevos en la misma cesta, tenerlo muy diversificado, al final es una cosa que no te genera conflicto. Nosotros con Estados Unidos estamos muy tranquilos, es un país donde trabajamos, pero no de una forma importante. Y bueno, pues todo este tema de aranceles, de cómo funcionaría, de hecho hace un año y pico, pues vuestros compañeros hicieron también una entrevista y preguntaban precisamente sobre esto, oye, ¿cómo va a funcionar el tema justo cuando salió Trump? ¿Y esto cómo va a pasar? ¿Que 100% de aranceles? Digo, bueno, veremos. Y no, al final no ha sido así, ¿no? Pero bueno, que al final las cosas van por su camino, llevan sus tiempos. Y no depender únicamente de un mercado. Sí que es cierto que hay bodegas de otras zonas vitivinícolas, aquí por ejemplo en España, que sí que dependen mucho a lo mejor de estos países tipo Reino Unido, Estados Unidos, y obviamente si tienes un problema, tienes un problema muy serio. Entonces luego vienen las prisas a intentar buscar otros mercados.
Raúl Herreras, gracias por este testimonio, que nos interesaba también conocer esa labor exportadora. Iván, ya para terminar y en 30 segundos, ¿qué le dices al oyente de COPE para que se pase por estas bodegas en alguna visita que tenga la oportunidad de venir?
Pues que van a disfrutar. Disfrutar de una casa con bodega y sobre todo empaparse de cultura de vino. Afortunadamente recibimos mucha gente joven que se empapa de cultura de vino y de gastronomía, con la salvedad de ser siempre comedidos con el alcohol, pero realmente merece mucho la pena conocer todo el esfuerzo que hay detrás de una botella de vino y toda la gente que nos apoya, como Raúl y muchos más.
Iván Sanz, gracias por recibirnos en vuestra casa.
Estáis en vuestra casa. Muchas gracias a todos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En pescadería, gallo ración, kilo, 7,99 euros. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde la bodega de esa de los canónigos llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.